De la una en Canarias, José Luis Ábalos y Koldo García han pasado su primera noche en prisión. Ábalos señala el camino, el de Air Europa, que debe investigarse para llegar a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del gobierno. En el Partido Socialista tratan de digerir que los dos secretarios de organización del sanchismo están entre rejas y que los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez, los que estaban en el origen de todo y le colocaron en Moncloa, están ahora bajo sospecha. España no tiene presupuestos desde hace 3 años, el gobierno tiene a la mayoría del Parlamento, es decir, al Congreso y al Senado en contra, y los grupos de las cámaras están dispuestos a tumbarle cualquier iniciativa. Y además del bloqueo del legislativo, Sánchez está en permanente enfrentamiento con el Poder Judicial, pero el gobierno sostiene que podemos seguir así hasta el año 2027.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. José Luis Ábalos era, después de Pedro Sánchez, el que mandaba en el partido, pero ahora sus compañeros establecen una distancia prudencial para no contagiarse de posibles responsabilidades. María Jesús Montero dice avergonzarse de él, de Ábalos, subraya que el PSOE no se deja chantajear y le recrimina que trate de implicar a Begoña Gómez.
Estamos asistiendo a que aquellas personas que tienen un pie en la cárcel, bien sea porque estando quieren salir o porque estando fuera no quieren entrar, creen y se dedican a intentar implicar con mentira, con bulo, a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia. Me preocupa.
Los populares defienden la concentración que han convocado el domingo en el Templo de Debod de Madrid. Creen que es imprescindible salir a la calle contra un gobierno envuelto en tramas corruptas. Y sostienen que, como partido más votado de España, tienen que expresar y alentar el malestar en la calle contra Pedro Sánchez, al que retratan, lo hacía Núñez Feijóo, como la verdadera amenaza para España.
El sanchismo ha entrado en prisión. Y eso explica la histeria instalada en el gobierno y en el partido del gobierno. ¿Por qué? Pues es fácilmente explicable, porque quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen muchas cosas en común, tienen mucho que compartir y seguro tienen mucho que callar.
La inflación se ha moderado una décima en el mes de noviembre gracias a la bajada del precio de la electricidad, dice la Asociación de Consumidores, que en realidad es un descenso ilusorio porque el IPC subyacente ha subido a índices desconocidos hace un año, por lo que Miguel Ángel Ruiz, presidente de esta asociación, dice que está muy preocupado ya que las familias cada vez tienen menos poder adquisitivo.
Es también preocupante esa pérdida de poder económico que está teniendo para las familias, para los consumidores españoles esta situación y que nos coloca en una situación mucho más complicada que la que tienen en nuestro entorno económico, nuestro entorno dentro de la Unión Europea.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana. Repaso en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier homenajea en Guernica a las víctimas del bombardeo de la aviación nazi hace 88 años. El simbólico perdón de Alemania a los familiares de la tragedia. Le ha acompañado el rey Felipe en la que es la primera visita del jefe de Estado a la villa vizcaína.
El ministro de Economía renuncia a presentar su candidatura al Eurogrupo horas antes de que finalice el plazo este viernes. Carlos Cuerpo ya fue candidato en verano, aunque dio un paso a un lado al constatar que no tenía suficientes apoyos.
La Unión Progresista de Fiscales pide al Supremo que publique de inmediato la sentencia contra García Ortiz. Denuncia la violencia institucional y la incertidumbre que genera no conocer la fundamentación jurídica 8 días después del fallo condenatorio.
La policía investiga un intento de secuestro de un menor en plena calle en Pontevedra. Según los testigos, una furgoneta se detuvo junto a él y uno de los ocupantes le agarró del brazo, aunque el menor pudo zafarse. Las asociaciones de padres piden más presencia policial en los colegios.
Plena campaña del Black Friday y el gobierno publica el nombre de 5 de las 7 grandes empresas sancionadas en 2023 por falsos descuentos. La Asociación de Usuarios Financieros denuncia que algunos de los productos más demandados suben de precio en octubre para rebajarse después.
La Ertzaintza investiga el atropello mortal de un ciclista de 17 años que fue arrollado por un autobús anoche. Se desplazaba en una bicicleta junto a su primo de 16 que resultó herido. El atropello ocurrió en la localidad vizcaína de Berriz.
En cuanto al tiempo, el último fin de semana de noviembre va a estar marcado por la entrada de sucesivos frentes atlánticos que se colarán por Galicia. De momento, hoy Todavía tenemos sol y un par de grados más que ayer. Cristina Rovirosa.
A medida que avance el fin de semana, la situación se irá torciendo. Esta tarde, cielo casi despejado, pero el sábado el sol nos abandonará como se abandonan las copas cuando hay barra libre. El frente atravesará el país, dejando lluvias en Galicia, comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Y el domingo llegarán al Mediterráneo. Las temperaturas hoy más agradables que ayer, pero ya lo dice el refrán, por San Honesto, o sea, hoy comienza de verdad el fresco. Y sí, las mínimas serán miserables como sueldo de un becario. En el norte y en el centro caen a 4 bajo cero.
Hola, familia.
Onda Cero. Elena Gijón.
El PSOE trata de recomponerse después de ver a José Luis Ábalos entrar en prisión y subrayar que ellos quieren colaborar con la justicia. Sin embargo, los hechos de esta mañana han sido un pelín diferentes. Verán, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado al Partido Socialista los comprobantes de todos los gastos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 para comprobar que Ábalos y Koldo no utilizaron la falta de controles para blanquear dinero. Pues bien, esta mañana el PSOE le ha preguntado al juez que le aclare exactamente qué justificantes quiere, si todos o solo Eva Llamazares, los afectados a Koldo y Ábalos.
El PSOE cree que el juez le está pidiendo información enormemente sensible sobre todos los pagos en metálico del partido en 8 años, no solo a Ábalos y Koldo, sino a todos los cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios que han podido adelantar gastos en nombre del partido. Este carácter genérico vulneraría los límites de la causa, sería prospectivo, incluso infringiría el derecho de la libertad ideológica que prohíbe aportar datos que informen de ideología o creencias de un tercero. En un escrito al juez le pide aclaración sobre si en efecto se está pidiendo toda esta información, algo que ratifican las fuentes consultadas por Onda Cero en la Fiscalía Anticorrupción. La preocupación expresa del PSOE es que todo ello acabe en manos de PP y Vox, acusaciones populares, porque dicen que harían un uso partidista, aireando y manoseando datos confidenciales de militantes inocentes y anónimos. Piden que en su caso todo vaya a una pieza separada y secreta.
Vamos, que el PSOE se revuelve contra esa petición del juez, porque es evidente que hay muchos nervios en el partido, entre otras cosas por los posibles movimientos de José Luis Ábalos, que ha pasado su primera noche en prisión compartiendo celda con Koldo García, que esta mañana Eva ha tenido que madrugar para ir de nuevo a la Plaza de las Salesas, esta vez a la Audiencia Nacional.
Sí, Koldo García prefiere de momento no decirle al juez ni mu. Su defensa argumenta que no puede declarar hasta que no le den acceso al contenido de sus móviles. Su comparecencia ha sido fugaz, con la misma ropa sport que vestía ayer y vuelta a la cárcel en furgón. Tras esta primera noche, tanto Koldo como Ábalos están tranquilos y fuertes, tanto según la letrada de Koldo, que hablaba a las puertas de la Audiencia Nacional, como de uno de los abogados de Ábalos tras visitarle en prisión.
Está tranquilo. Bueno, muchas gracias.
Está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además, quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos.
Pese al silencio, ambos dejaban sus mensajes de aviso previos. El exministro le decía al Mundo claro que Hidalgo habló con Begoña, apuntando a que si se investigara Air Europa, podemos llegar a la mujer del presidente. Podemos llegar bien llegado, apuntalaba.
Bueno, esas últimas revelaciones precisamente de José Luis Ábalos escuecen en el Partido Socialista, que ahora está formando una guardia pretoriana en torno a Pedro Sánchez y su esposa. Varios dirigentes socialistas han empezado a condenar a Ábalos ahora que es pieza caída y a la cabeza de esa manifestación, la número 2 en el PSOE y también en el Gobierno, María Jesús Montero, que avisa a su exsecretario de organización que no aceptan chantajes en referencia a esas amenazas de tirar de la manta en lo que se refiere a Begoña. Y le acusa Ignacio Jarillo de chapotear en la mentira como estrategia de defensa.
Así es, para el gobierno Ábalos ha cruzado todos los límites y si contraataca ahora es porque parece dispuesto a todo con tal de salir beneficiado de cara a una condena. Malestar en Moncloa y en el partido, dicen en una y otra sede, y quizá con estas palabras de la vicepresidenta y mano derecha de Sánchez, María Jesús Montero, llamando chantajista a Ábalos, se define el sentir del gobierno ante estas amenazas.
Creo que en los últimos tiempos estamos asistiendo a que aquellas personas que tienen un pie en la cárcel, bien sea porque estando quieren salir o porque estando fuera no quieren entrar, creen que van a llegar a un mejor acuerdo
sobre su propia sentencia.
Montero no ha reparado en responder igualmente a Ábalos, que apuntaba a la implicación de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, en el reflote de Air Europa. Miembros del gobierno, como Diana Morán, llamaban sinvergüenza al exministro Ábalos.
Para exigir la limpieza de la vida pública y la inmediata convocatoria de elecciones, el Partido Popular, como saben, ha convocado una concentración el próximo domingo en el Templo de Debod de Madrid. La presentan como una protesta sin siglas, a la que pueden unirse todos aquellos ciudadanos que consideren que ha llegado el momento de defender la democracia frente a la amenaza que supone Pedro Sánchez. El presidente de los populares, Núñez Feijóo, ha subrayado ante empresarios catalanes que los que hoy están en prisión son, José Ramón Arias, los arquitectos de una etapa política.
De ahí la histeria que se ha instalado en un gobierno inhabilitado para gobernar y solo preocupado de lo que ocurre en los tribunales. Según Feijóo, el ejecutivo de la cuarta economía del euro no puede estar extorsionado por sus propios actos y dando una imagen como la que estamos dando en Europa. El líder popular, ante los empresarios catalanes, como decías, les ha recordado a estos que la presentación de una moción de censura solo depende de unos votos.
Me faltan votos para presentar una moción de censura, una moción de censura que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos de España puedan decidir qué gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas. Por tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo.
El líder de los populares ha recordado que el calvario judicial que vive este gobierno se le une ahora una precariedad parlamentaria que le imposibilita ocuparse de los problemas de los españoles. A su juicio, Sánchez está más preocupado por las facturas que su partido tiene que enviar a la Audiencia Nacional que de las facturas que tienen que pagar los españoles a fin de mes.
Noticias Mediodía.
Flipa, aquí
no. Noticias Mediodía. Onda Cero.
La inflación da un pequeño respiro. En noviembre se ha moderado una décima hasta el 3% interanual. Eso es lo que dice el dato adelantado de IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística, que no desagrega los datos por bienes y servicios, pero sí señala que la bajada se debe a una electricidad más barata. Los precios de los alimentos, sin embargo, siguen subiendo. Y eso anticipa, Patricia Gijón, una Navidad aún más cara para las familias.
La bajada de la inflación no ha sido mayor precisamente por culpa de los alimentos, que van a volver a subir en la recta final del año, con los huevos a la cabeza y los productos más básicos de la compra. Los precios continúan encaramados a la cima del 3%, lejos del 2,1% de nuestros vecinos europeos, restándonos competitividad y poder adquisitivo. También sube la inflación subyacente al 2,6%. A las familias no les salen las cuentas con los precios actuales y el estancamiento de los salarios. El crecimiento económico no llega a nuestros bolsillos, lo explica en Onda Cero Alberto Giverno, director de Asociación Civismo.
En los últimos 30 años prácticamente no ha crecido el salario real, o sea, ha crecido creo que era un 3%, una cosa así. Al final el salario real es lo que te permite poner en relación tu salario con el nivel de precios, o sea, es decir, tu salario cuánto te permite comprar.
Los ingresos no acaban de llegar y los hogares y las empresas se ven obligados a reducir sus ahorros en 12.000 millones de euros menos en octubre, según los últimos datos del Banco de España.
Bueno, este es el dato adelantado, es decir, todavía provisional. Hay que esperar al próximo día 12 para que se confirme. Sin embargo, la ministra de Seguridad Social lo da por bueno. Elma Said le dice a los pensionistas que pueden estar tranquilos porque, como ha avanzado que las pensiones contributivas, más de 10.400.000, van a subir un 2,7% el año que viene. Y eso supone, Manuel Pecino, una subida media de 41 euros al mes.
Es decir, una subida de 572 euros más al año para las pensiones de jubilación, para el resto 35 euros más al mes. La pensión media del sistema quedará, por tanto, en los 1.352 euros. En total, 5.700 millones de euros más de gasto para la Seguridad Social, que beneficiará a los más de 9 millones de pensionistas. La ministra Elma Saiz recuerda que aún faltan 14 días para la confirmación, pero ya celebra esa revalorización posible, dice, gracias al compromiso del Gobierno y del Parlamento cuando se reformó el sistema en el 21.
Esto no es ni un privilegio ni es un regalo, es un derecho que garantiza nuestra Constitución. Nuestro sistema público de pensiones es la piedra angular de nuestro estado de bienestar y poder compartir esta noticia es muestra del compromiso en seguir construyendo el país que somos.
La subida no es automática, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar el decreto y el Parlamento convalidarlo. El pasado enero ya decayó el decreto ómnibus y el Gobierno lo tuvo que volver a llevar al Congreso esa revalorización por separado para conseguir los votos necesarios.
¿Y quién no lo sabe ya? Hoy es el día grande del Black Friday, esta costumbre heredada, pero no es oro todo lo que reluce. Hay falsas rebajas, las ha detectado Consumo en siete empresas que en esta misma fecha de 2023 subieron previamente los precios para luego rebajarlos a su precio original. 350.000 euros de multa es la sanción que se les ha impuesto. No se habrán sorprendido ese 78% de españoles que, según la OCU, se confiesa bastante incrédulo con los descuentos. Pero a pesar de ello, Margarita Zavala, 8 de cada 10 tienen previsto comprar.
Desde las asociaciones de consumidores recuerdan que, lógicamente, el problema no es comprar, pero sí lo es que te intenten convencer de que estás adquiriendo un producto a menor precio, cuando en realidad lo que se ha hecho es primero subirlo en octubre para luego bajarlo en noviembre, como han detectado desde Asufin con 32 de los productos más demandados. Patricia Suárez es su presidenta.
Esto significa que pasados los tres meses, si buscamos los precios de hoy, categorías como los juguetes con la Navidad a la vuelta de la esquina apenas tienen una bajada de precios. Y en belleza lo mismo, un 1,5% de descuento frente a lo que están publicitando.
Donde sí que hay rebajas es en electrónica y en electrodomésticos, pero avisan, muchas veces son productos de hace un par de años que no terminan de vender. Los últimos modelos no suelen bajar de precio.
Guernica es hoy una ciudad blindada ante una visita histórica. Por primera vez, un presidente de Alemania participa en los homenajes a las víctimas de los bombardeos nazis y ha pedido perdón. Un gesto que aprecia el PNV, que echa de menos, y así lo ha dicho Aitor Esteban, por parte de Felipe VI, el mismo gesto, que pida disculpas. Felipe VI acompaña al presidente Steinmeier. Ha sido un acto muy emotivo en el cementerio de Zallo y ahora recorrido por el Museo de la Paz, uno de los centros internacionales de referencia en educación para la paz y la memoria histórica. En Guernica se encuentra Francisco Paniagua.
Aquí en el cementerio de Guernica ha quedado la corona con flores blancas y la bandera alemana que funcionarios de la embajada han depositado en el templete que recuerda ya a las víctimas. El propio presidente Steinmeier se acercaba hasta ese templete. Lo más emotivo, sin duda, los rostros de los supervivientes, muy mayores todos, como Mari Carmen Aguirre, de 95, o Crucita Echeve, de 95, o Emilio, de 90 años, que tenía 8 meses el día del bombardeo.
8 meses tenía yo, sí. Sí, en brazos, claro. Ocurrieron. Y entonces la familia nos dispersamos, mi padre y mi hermano por un lado y mi ama conmigo por otro lado.
El segundo escenario de esta jornada es el Museo de la Paz, donde el rey y el presidente de Alemania profundizan en lo que supuso el bombardeo en la Sala de la Reconciliación o en la llamada Casa Begoña, que recrea un domicilio de Guernica en el año del bombardeo.
Bueno, pues de Guernica a Barcelona, donde hoy se celebra el Foro Unión por el Mediterráneo, en el que participan 43 países, entre ellos representantes de Israel, que vuelve a la reunión. También están los palestinos. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, espera que esto sirva para avanzar en la paz, aunque ha condenado las reiteradas violaciones de alto el fuego por parte de Israel. Ha reclamado también la necesidad de que Europa trabaje para garantizar su propia seguridad ante amenazas demasiado cercanas. Y en este capítulo ha metido a las amenazas rusas. En Estados Unidos, entre tanto, Donald Trump eleva el tono de sus advertencias a Venezuela. En su tradicional audiencia virtual con las tropas por el Día de Acción de Gracias, ha advertido de su intención de seguir endureciendo la presión contra el régimen chavista, al que sigue acusando de narcotráfico y terrorismo. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
A la vez que ofrece una salida a Nicolás Maduro y habla de una posible conversación telefónica con el dictador venezolano, Donald Trump sigue insinuando que muy pronto dará la orden de pasar a una segunda fase después de matar a más de 80 tripulantes de narcolanchas en alta mar. Hemos frenado el 85% de las drogas que llegan por el mar, como probablemente saben, y comenzaremos en breve a hacerlo por tierra. La tierra es más fácil y eso empezará pronto. Se lo hemos advertido, dejen de enviar ese veneno a nuestra nación. Sus palabras anoche a un grupo de militares con los que celebró por teléfono el Día de Acción de Gracias puede significar que ha tomado ya una decisión después de múltiples reuniones con sus asesores sobre el futuro de Maduro y el cambio de régimen en Venezuela.
Y en medio de la escalada retórica entre Estados Unidos y Venezuela, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, ha urgido al gobierno de Maduro a reconsiderar la retirada de permisos a las aerolíneas que, siguiendo las instrucciones de Washington, cancelaron sus vuelos al país por seguridad.
Noticias Mediodía. Ya empezó la Black.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Pues es viernes y ya saben que los viernes nosotros repasamos las novedades que trae la cartelera y hoy lo hacemos con Carla Casamayor.
Esta semana se estrena Coartadas.
Monté una empresa de coartadas,
José María,
para preservar el secreto de mis clientes.
En esta comedia de A3 Media Cine, Miguel hace negocio tapando los secretos de la gente, incluidos los de su suegro. También llega el drama que conmovió a Venecia, La voz de Hind.
¿Puedes decirme tu nombre completo?
Una niña queda atrapada en un coche en llamas en Gaza. A través de las llamadas reales a la Media Luna Roja Palestina, veremos cómo los voluntarios intentan rescatarla con el tiempo en contra. El documental de la semana se titula Flores para Antonio.
Fue de los primeros gitanos rockeros, ¿no? Te hablaba de
luz. Alba Flores emprende un viaje emocional para conocer más de cerca la vida de su padre, Antonio Flores. Y para los amantes de la historia llega Nuremberg.
Voy a llamar a Hermann Göring al estrado y obligarle a que cuente al mundo lo que hizo.
Durante los juicios de Nuremberg, un psiquiatra americano se enreda en un duelo psicológico al evaluar a Hermann Göring, la mano derecha de Hitler.
Prometo ver la alegría.
Viernes de estreno, les dejo con No dudaría de Antonio Flores, música del documental Flores para Antonio.
Asusas la violencia. Prometo ver la alegría.
Tía. Onda Cero.
La selección española femenina de fútbol busca hoy dar el primer golpe en la final de la Liga de Naciones. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Título que defienden las nuestras tras conquistarlo el año pasado y que se decidirá a doble partido. La vuelta el próximo martes en el Metropolitano, pero esta noche a partir de las 8:30 se abre el fuego con ese duelo de ida en el que Alemania y España se ven las caras en Kaiserslautern. Un equipo español liderado por Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, dispuesto a plantar cara a las germanas. La seleccionadora, Sonia Bermúdez.
Que Alemania es un rival durísimo, es un equipo que nunca baja los brazos, que aunque te pongas por delante del marcador sabemos que no se rinde nunca. Lo bonito de esto que somos dos equipos potenciales de los mejores equipos que puedes jugar, de los mejores partidos que se pueden ver. Vamos a intentar salir a ganar, sabiendo que todavía quedaría la vuelta.
Se abre hoy la 14ª jornada de Liga con el duelo que enfrenta Getafe y Elche. Mañana el Barça recibe al Alavés en un partido en el que la victoria les permitiría dormir líderes. Puede volver a la lista Pedri, no estará Araujo por un virus estomacal. Tras la dura derrota en Champions, quiere los blaugranas mejorar sensaciones. Hansi Flick.
Anímicamente, yo diría que estamos todos mal anímicamente. Esta derrota contra el Chelsea ha sido difícil. Ahora hay que mirar hacia adelante, hay que mejorar, hay que seguir siendo optimistas para el siguiente partido. Lo importante de cara al partido de mañana es llevarnos los 3 puntos.
Un Barcelona en el que Joan Laporta ha cargado hoy duramente contra Florentino Pérez después de que el presidente del Real Madrid hiciese referencia al caso Negreira en la asamblea del conjunto blanco celebrada el pasado fin de semana. Laporta.
Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça, quiere decir que tienen barcelonitis. Pánico por si acaso el Barça vuelva a tener un periodo esplendoroso como el que intentan minimizar. No lo vamos a permitir desde el Barça. Y esto de intentar estirar el sumario, alargar el sumario del caso Negreira sabiendo que no hay nada, pero que no nos vengan a dar leccioncitas y sobre todo que no intenten ensombrecer, oscurecer o desprestigiar la mejor etapa de la historia del Barça.
De vuelta a la Liga, se juegan también mañana el Mallorca-Osasuna, el Levante Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid-Oviedo. Los rojiblancos mantienen la duda de Jan Oblak. Ya el domingo destaca la visita del líder, el Real Madrid, al Girona. Recuperará a Xabi Alonso, a Courtois y Rüdiger. Son duda Hausen, Militao y Mastantuono. Y ese derbi Sevilla-Betis al que llegan los verdiblancos con su técnico renovado. Se ha hecho hoy oficial la continuidad de Pellegrini hasta 2027, pero con las bajas del sancionado Anthony, ha rechazado el tal la cautelar, y de Isco y Ian Rabat lesionados ambos ayer en una acción fortuita en la que el marroquí dio una patada al malagueño al inicio del duelo de Liga Europa que los verdiblancos ganaron 2-1 al Utrecht. Un partido siempre diferente este derbi que afronta así el técnico del Sevilla, Matías Almeida.
Son partidos especiales los derbis y saber que los derbis marcan historia. Son partidos únicos y donde se tiene que jugar con un sentido de pertenencia importante. Deseo con toda el alma disfrutar de un triunfo como entrenador en un derbi.
Recordar además que el Celta cayó ayer 3-2 ante el Ludogorets en esa Liga Europa y que el Rayo perdió 2-1 en su visita al Slovan de Bratislava en la conferencia. En baloncesto, Chus Mateo debutó con victoria al frente de la selección española. Ganó 74-64 en Dinamarca en ese primer partido de clasificación para el Mundial del 27. En Fórmula 1 arranca en unos minutos los libres del Gran Premio de Qatar, penúltima prueba del Mundial, con Norris como líder, con solo 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y Piastri. En el Mundial Femenino de Balonmano, España se mide esta noche a Islas Feroe y tenemos en juego hasta ahora en el Mundial Femenino de Fútbol Sala el duelo España-Canadá, ya sin nada en juego, clasificadas las españolas como primeras, se van a medir el lunes a Marruecos en los cuartos de final.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Y ya saben que esta semana los últimos minutos de Noticias Mediodía han sido para celebrar los 35 años que acaba de cumplir Onda Cero. Hoy echamos la vista atrás para recordar momentos únicos que marcaron época en todos los ámbitos. Ejercicio de memoria a través de la radio con Victoria Verdiar.
Noticias de la red.
Noticias de la red.
Mayo de 1996, Onda Cero empezaba a coquetear con Internet y se convertía en la primera emisora española en emitir online. La intrépida apuesta se ha confirmado un acierto que nos ha permitido contar noticias extraordinarias e irrepetibles, como el lanzamiento al espacio en 1998 del transbordador Discovery, a bordo del que iba el primer astronauta español.
Rutinario es como acaba de calificar un portavoz de la Agencia Espacial.
Momentos únicos como los que nos llevaron al mismísimo Kodak Theater en Los Ángeles para retransmitir los premios Oscar de Trueba, Almodóvar, Amenábar, Javier Bardem y Penélope Cruz.
Y en estos momentos...
Pues seguimos en directo entonces, David.
And the Oscar goes to...
Agustín Alcalá, aquí vamos. Mercedes Pascua, aquí vamos.
También nos llevó a Sudáfrica a retransmitir un gol que dio la vuelta al mundo y que colocó a España en el Olimpo del fútbol.
La bola para Cés, para Iniesta.
¡Gol! Indurain, Nadal, Gasol, Arantxa Sánchez Vicario y Carolina Marín han contribuido, entre otros, a la internacionalización de una España que en 1992 se abría al mundo desde Barcelona en unos Juegos Olímpicos cuyos éxitos narramos desde Onda Cero.
Minuto 45 y medio de la segunda parte, España va a ser oro.
La Expo de Sevilla, el AVE, desde el 26 de noviembre de 1990, ningún acontecimiento se ha escapado a estos micrófonos. Onda Cero ha puesto voz a una España que ha pasado de las cabinas de teléfono al smartphone, de rebobinar los casetes al archivo digital y del VHS a las plataformas. Una España que casa a parejas del mismo sexo, que ha conseguido eliminar el humo de los bares y que sale a la calle por los derechos de las mujeres. 35 años de historias que nos dejan con ganas de más.
Dejadme que les cuente una historia que es muy corta.
Feliz 35 aniversario.
Y estos solo son los primeros 35. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.